Son ya las 10 y 11 minutos, y acá estamos en medio del murmullo, pero un murmullo muy agradable, de todos los amigos que se han venido hasta aquí, hasta Jamón del Medio, en Pereyra y Berro, donde hoy está instalada la tertulia de los viernes. ¿Sabés, Mauricio, que tu comentario de hoy tiene respuesta de la audiencia, ¿no? Tú estabas perplejo por lo del Jamón del Medio, decía falta el del medio. Hay dos. Mirá. Dice Eldo, Jamón del Medio es por oposición al Jamón de la Punta, que se supone que es de menos calidad. Por eso el nombre, así que no falta el Jamón del Medio. Nunca esperé tener ocasión de entregar un conocimiento lunfa, nada menos que al ruso, agrega el oyente.
Yo te agradezco, esto la gente tiene que saber que está combinado, yo hice ese comentario dándote pie para que largaras esta información que te coloca en punta. Gracias, pibe.
Seguimos en tertulia, seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, todos ellos acá. Y Carlos Maggi, que hoy nos acompaña por teléfono, virtualmente. ¿Sigues ahí, Carlos?
Bien, al pie de la letra.
Vamos a otro tema. El dueño de un bar de la zona de La Blanqueada baleó el miércoles a un rapiñero que intentó robarle y que lo amenazó apuntándole con un arma en la cabeza. Ahora acaba de conocerse la resolución de la justicia, se archiva el caso, pero es uno más de estos que han estado dándose en estos días de comerciantes que balean en intentos de robo, ¿no? Es el cuarto caso similar en poco más de un mes. El lunes, sin ir más lejos, el propietario de un almacén en el Cerrito de la Victoria mató con una escopeta a un delincuente que había entrado a su comercio a robar y que amenazaba con un arma a su hija embarazada. Hace pocas semanas otro almacenero mató de un tiro a un rapiñero en Barros Blancos y antes otro hombre mató a un menor cuando le robaba en su casa en Pando. En todos los casos, quienes efectuaron los disparos fueron dejados en libertad por la justicia. Es una seguidilla demasiado fuerte como para dejarla pasar y me gustaría que...
Yo quiero decir una previa nomás. Quiero mandarle en nombre de la mesa un abrazo a Maggi. Tuvo una pequeña intervención en la vista, pero ya está en un estado tal que uno puede decir, ojo con Maggi.
Ojo con Maggi. Ojo con lo que dice, por ejemplo, de este tema. Carlos.
Mira, yo he estado pensando en esto. Se me ocurren dos un par de cosas. La primera es que hay que pensar en dos campos aquí, ¿no? El campo de los atacados y el campo de los atacantes. Esto tiene una virtud, esto que está pasando, y es que previene mucho a los atacantes de que no es cuestión de agarrar a la gente débil y llevársela por delante, que también implica esto un juego de responsabilidad de la vida. Cosa que es un resultado, a mi entender, positivo. El abuso sobre la gente pacífica tiene un límite y es que la gente pacífica se impacienta y también tiene mucho coraje. La segunda cosa me refiere al poder judicial. El derecho penal es de las ramas más desarrolladas, más sutiles del derecho y una de las ramas más técnicas del derecho. Está formulada y está ejercida de una manera muy inteligente y muy trabajada. Entre los institutos del derecho penal está el de la legítima defensa. La legítima defensa tiene muchas graduaciones. Hay muchas situaciones en que se puede jugar la legítima defensa. Pero tiene otro instituto que acá no se ha nombrado, ni aún por los especialistas, y que a mí me gusta mucho hacer incidir en estos casos. Y eso es el instituto de la pasión suficiente. En los crímenes pasionales se tomaba muy en cuenta y se toma en cuenta el grado de alteración emocional que tiene la gente para actuar. Incurrió en un crimen pasional, no es lo mismo que haber planeado durante 6 meses el asesinato de una persona. El agente es diferente, está en una situación de perturbación emocional, pasional, tan grande que hace un disparate, pero no es un asesino, no es un criminal profesional. Eso tendría que ser también considerado en la actual situación. Cuando hay tanta gente que es muerta en manos de asaltantes, a veces de la manera más incomprensible del mundo, después que los robaron, los matan. Eso crea un estado de susto, un estado de miedo, un estado emocional que justifica muchas reacciones y que justifica, como lo están haciendo los jueces, que aplique el Instituto de la Legítima Defensa con cierta amplitud, porque hay una pasión suficiente, un miedo suficiente y una repulsa, una furia contra estos que sistemáticamente abusan y matan regularmente muchas personas. Así que yo lo que observo es la sensibilidad, la inteligencia, la fineza con que el Poder Judicial uruguayo está reaccionando, porque las libertades de estas personas son resueltas de inmediato, y a mí no me parece una cosa peligrosa. Peligrosos son los asaltantes, ¿no? Si hay un abuso, por supuesto que hay, si hay algo que escape a la defensa, hay que sancionarlo. Pero en estos casos que son intermedios, en las zonas intermedias, que el juez en cierta medida sea partidario de la víctima débil frente al hombre que lo ataca de manera abusiva, no me parece nada mal.
Mira, acá hay algo que está mal globalmente. Acá no puede ser que aparezcan muchachos que tienen 45, 50 entradas y finalmente nos horrorizamos porque mataron a alguien. Acá hay una debilidad en una palabra que a uno le rechina, que tiene que ver con la represión o con la sanción, y hay otra que tiene que ver con alguna debilidad del poder judicial, porque no hay forma de que un individuo tenga 50 entradas como quien no quiere la cosa. Entran por una puerta y salen por la otra. Y después, frente al tema que estamos tratando, pibe, ahí puede haber una contrapartida. Al nivel de desacato mental que tienen los asaltantes, que van fumados, que van en las condiciones que van, de pronto les entra a funcionar un razonamiento que termina siendo contraproducente. Vamos a entrar matando antes que nos bajen a nosotros. Digamos, es decir, es una cadena que no termina. Es decir, acá tiene que intervenir, claro, que tiene que intervenir la justicia con más fuerza y el Estado con más fuerza y la sociedad con más fuerza. Digamos, acá hay algo que está mal y que no se ven vías de solución en lo inmediato.
Mauricio, querido, ¿me permitís una observación complementaria? ¿Qué te parece que el barrio entero ha llegado al juzgado a aplaudir al matador? ¿Vos no sentís que hay una especie de emoción colectiva que se ha creado ahí, de rebelión, de que esto no podemos tolerarlo más, que no se aguanta más? Y es la voz populi, esa no es una cosa que nadie esté fomentándola, es una cosa que sale espontáneamente para afuera.
Es bravísima esa, pibe, porque sí, claro que también puede darse. Yo puse el ejemplo del que va a saltar y por si las moscas entra metiendo chumbo. Pero también se puede dar la inversa. El hombre que tiene una farmacia o un almacén, que también por las mismas moscas dice, esta pinta no me gusta, yo me anticipo y después veremos qué es lo que pasa.
Carlos, tú señalaste algo muy importante, para mí decisivo, que es el funcionamiento del Instituto de la Legítima Defensa. Cuando hace ya muchos, muchos años se incorpora el Instituto de la Legítima Defensa en los códigos penales del Uruguay y del mundo entero, se pensó en algo. ¿En qué se pensó? En la posibilidad, en la necesidad que tiene todo ser humano de ser amparado por la ley cuando se ve agredido en forma desproporcionada, en este caso amenazado con un arma de fuego, y él puede apelar a otro instrumento proporcionado al que es amenazado para defender lo más sagrado que es su vida. Por tanto, hay un instituto que tiene siglos, que ha sido muy pensado y se incorpora en el Código Penal, ¿verdad, Carlos? Ahora, la utilización del mismo está garantizado por la justicia. Así que estos cuatro casos, sean cuatro, sean 40 o 4.000, en la misma medida que el Poder Judicial define rápidamente que ahí funcionó el Instituto de la Legítima Defensa, está bien. Lo que a mí me preocupa es otra cosa. No hace mucho, ¿verdad, Mauricio? Leíamos con preocupación que en Estados Unidos la sociedad del rifle, que todos saben lo que es, había crecido en forma tan desmesurada que después de haber sido muy popular en la sociedad americana, hoy levanta una gran resistencia. Y es que la sociedad americana se fue armando peligrosamente. Y organizaciones como la Sociedad del Rifle defiende eso. A mí lo que me preocupa es que el espacio que va dejando el Estado, porque son espacios del Estado. Hace pocos años empezaron las guardias privadas y crecieron. Hace 2 años, no más, Emiliano, se empezó a dar estadísticas de cómo crecía el pedido de porte de armas, de utilización de las mismas. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que tenemos que recuperar es la presencia del sector público garantizando la seguridad, de manera tal que esto no lo tengamos que lamentar, porque lo que sí no me gusta nada es la ampliación, si se me permite la palabra.
Como esta, como la que plantea Gustavo del Prado, que dice, aguanten los comerciantes que matan chorros, lo bien que hacen. Ojalá yo pudiera también matar un pichi si me roban. Creo que habría que crear un escuadrón de la muerte, como hubo en Brasil, y salir a cazar pichis. Quienes hacen de la agresión a la sociedad su modus vivendi no tienen derecho a vivir en ella, dice este oyente.
Yo creo que todo lo que sea agresión y de hablar de pichis lo repelo, no me gusta. Yo creo que además está muy fuera del sentido de los uruguayos y de la convivencia. Aquí hay que encontrar el equilibrio y las garantías del derecho.
En un Estado democrático, el poder de las armas, en mi opinión, lo tiene que tener el Estado, totalmente legitimado y dentro de márgenes razonables. Eso, por lo menos a mí como ciudadana uruguaya, me da muchísima tranquilidad. Creo que está pasando en que hay como un quiebre, no responsabilidad de ningún gobierno en particular, y entonces el Estado no está haciendo o no está pudiendo hacer, no está pudiendo ejercer este poder que es de prevención y de acción en caso necesario. Yo el otro día veía con asombro a 3 policías, 2 policías varones y 1 policía mujer, tratando de detener a un responsable de una boca de pasta base que se rebelaba. Y estos 3 policías trataban de esposarlo y no podían, no solamente porque él se resistía de manera absolutamente brusca, sino porque había también gente del barrio que agredía a los policías para que no pudieran detener. Y yo realmente me sorprendí. Por un lado me quedé como muy contenta de la prudencia y el control de esos 3 policías. Pero por otro lado también yo decía, estos 3 policías tenían derecho a sacar su palote, o como se llama, y tratar de agregar al esfuerzo que estaban haciendo, agregar algún golpe no mortal a esa persona que se estaba resistiendo a que lo detuviera. Entonces, la gente se está armando. Y a mí las armas no me gustan a nivel domiciliario, por muchas razones. Lo digo como madre, lo digo como abuela, y además por una razón muy básica, porque lo he pensado. Yo también usaría un arma si la tuviera y estuviera en peligro, no sé si mi persona, pero por lo menos la seguridad de los míos. Y creo que no es conveniente, no es conveniente que los particulares tomemos esas decisiones de decir cuándo las usamos o cuándo no las usamos, porque a mí no me enseñaron eso, a cuándo usarlo, y ahí entra lo que señalaba Maggi de la pasión del momento. La pasión no es buena consejera, creo, salvo para el amor. Entonces,
Mauricio está pidiendo la palabra,
parece,
desesperadamente.
Bueno, pero yo los escuché detenidamente. Y acá alguien habló, no recuerdo ahora quién, porque escuché calladita, que creo que fue Maggi, que lo señalaba con un dato, es cierto, objetivo, pero para mí no positivo. Yo le tengo miedo a lo que se llama la justicia popular. Me hace acordar al oeste, cuando iban a colgar en medio de un malón.
Porque tú,
a una
te refieres
persona.
A cuando Maggi mencionaba que el barrio,
claro,
había,
pero,
aplaudido,
digo,
a comerciantes
Maggi,
que
Maggi lo mencionó. Los barrios, o la gente, la hinchada, Me gusta para el fútbol, pero no me gusta tampoco para dirimir quién tiene razón en un pleito que le corresponde a la justicia.
Carmen.
Entonces, si los barrios salen atrás de los delincuentes o de aquellos ciudadanos que se defendieron frente a los delincuentes, me parece que andamos mal. Es un símbolo de que también el Estado, en este caso la justicia, pero no la justicia por culpa de la justicia, la percepción que los ciudadanos tenemos de la justicia también anda mal.
Mauricio, porque creo eso que no vas lo divide
la justicia,
porque
no la hinchada afuera de un juzgado.
Me permite
que
esperar
a Carlos, que ahora pide ese derecho a intervención por una alusión. Una alusión que acaba de...
Seguro, la mía. Dos cosas. Una...
Carlos, está por teléfono, lejos, quiere hablar, déjalo.
Ojo con Maggi.
Yo te escucho, Mauricio, decime.
Tenés la palabra, pero antes déjame decir dos cosas. Primero, bueno, que yo pedí una intervención para decir que escucho con mucho placer a Carmen, era todo lo que quería decir. Pero además quería hacer referencia a un mensaje de un contenido que nos retrotrae a los periodos de la larga noche, porque Pichi le decían a los presos, los represores, los mandos, los que derribaron las instituciones. Primera cosa. Y segunda cosa, que hace referencia a un comisario brasilero de Río, de apellido francés, que el escuadrón lo utilizaba por cuenta de comerciantes, por ejemplo, donde había niños que estaban pidiendo, etcétera, etcétera, y los barría y desaparecía. Eso yo no lo quiero para mi país. No. Y el nombre de Escuadrón de la Muerte está asociado con tanta canallada y con tanta mugre, que de ninguna manera en esta tertulia ninguno de nosotros podemos aceptar un mensaje cargado de un contenido que nada tiene que ver con el espíritu que emana de esta mesa.
Sin duda, Mauricio.
Ya, Mauricio.
Muy bien.
Carlos,
muy bien,
ahora sí, te escuchamos y cerramos el tema.
Sí, no, quería decir simplemente de que yo me refería a un fenómeno que me parece innegable. Y es decir, que la gente está asustada y que el susto es una emoción, una forma emocional, y que hay que atender a una realidad que va creciendo. La gente está cada vez más asustada. Y además, me refería no a la actitud de la policía, no a la actitud de la represión, sino a la actitud de los jueces, que a mí me parece bien, que consideran en su juicio con amplitud el instituto de la legítima defensa, porque el estado emocional es parte de la legítima defensa. El código dice que el que se sienta agredido como para morir tiene derecho a defenderse. Y esa es una situación que hay que conocerla, y que los ladrones y los asesinos tienen que conocerla también. Que la gente, cuando está en estado de necesidad, cuando llega al colmo de su miedo, va a actuar de manera violenta. No son carne de paloma. No, eso, por la otra parte, ya los abusos y las cosas esas son cosas conocidas, y son gente triste, la de las paramilitares y los matones que matan por matar. Eso no es la solución. Nosotros queremos un país normal y regular, pero dentro de un país normal y regular, cuando la fuerza pública no actúa bien, los jueces pueden actuar muy bien, y es lo que estoy diciendo.
Ya son las 10:30 de la mañana.